te informa, te divierte, te acompaña, es tu radio San Joaquín. Todo el día es tu compañía, es tu radio San Joaquín.
Siempre hay temas interesantes sobre los cuales conversar. Un dirigente, una autoridad, un vecino o un profesional, es momento de conversar en Radio San Joaquín. Aquí comienza la entrevista de Jaime Ollaneder.
Muy bien, ya estamos de regreso acá en la mañana comunal del 107.9 y tenemos entrevista, tenemos un invitado para hoy día para hablar de la Red Cultura Viva Comunitaria. Con él hemos dialogado antes a través del teléfono. Bueno, hoy día nos acompaña, como se decía antes, de cuerpo presente. Acá está Nicanor Molinari, a quien le damos la más cordial bienvenida a la Radio San Joaquín. ¿Cómo está, Nicanor?
Muy bien y muchas gracias nuevamente por ayudarnos a la difusión de nuestras gestiones en cultura, en políticas culturales y fortalecimiento de la Red de Cultura Vía Comunitaria Chile.
Oye, Nicanor, para la gente que aún no conoce y no sabe de qué se trata la Red Cultura Viva Comunitaria, cuéntanos brevemente la historia de esta organización.
Bueno, la vamos a hacer cortita. Mira, en general la cultura comunitaria ha existido siempre, ¿no? Y hace prácticamente unos 6 años atrás aproximadamente se comienza a teorizar sobre esto, principalmente en Brasil, así como, pero en otros países también, sobre la importancia que ejerce la cultura comunitaria en el tejido social de nuestros pueblos, ¿no? En la comunicación popular. ¿Qué es cultura, no? Y la cultura va más allá de las bellas artes, entonces se comienza a estructurar todo un movimiento que viene a fortalecer y a visibilizar toda esta cultura que se mece, que se crea, que vive en nuestros territorios y que son un mecanismo de transformación social, pero también un mecanismo de comunicación popular, así como. Entonces se comienza a visibilizar y este movimiento ha crecido muchísimo. Muchísimo en los últimos 4 años, muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Está prácticamente en todos los países del continente, del Caribe y Centroamérica. Es muy bonito lo que está sucediendo. Ya casi todos los países han reconocido a las redes locales, a las redes nacionales de sus propios países y están trabajando con ellos hacia nuevas políticas hacia el sector. Acordémonos que este sector, que se refiere a la cultura comunitaria o periférica o territorial o el nombre que quieras ponerle, es la cultura de mayoría, no es la cultura de minoría, es la cultura de mayoría. ¿Qué significa eso? Es el espectro mayor de generación de cultura de los países, no solamente de Chile, de los países. Y la industria, digamos que es como el homólogo o es la contraparte, es la generadora del porcentaje menor de cultura. Y eso sucede en todos los países por igual. Esto no es una casualidad en Chile solamente. Lo que pasa es que en otros países el entendimiento de cultura, tal vez por su forma idiosincrática, ha sido elevado a una importancia mayor. Se entiende que la cultura, más allá de las bellas artes, porque la cultura no son las bellas artes, que es el teatro, la danza, la pintura, no lo es. La cultura va más allá de aquello. Las bellas artes están dentro de la cultura, ¿cachai? Se ha entendido que la cultura renueva y fortalece y vivifica el tejido social, que se ha perdido muchísimo en nuestro país latinoamericano por todos estos movimientos dictatoriales y neoliberales que han venido los últimos 50 años en nuestros países, que han ido debilitando el tejido social, ¿no? Otros países más, otros países menos. En eso creo que en todos los países latinoamericanos nos damos cuenta que Chile es el país más afectado, ¿no? Más afectado de todos, porque la libertad en otros países y la visión de cultura de otros países está mucho más visibilizada que en Chile. Chile está con un tejido social totalmente, prácticamente paralizado, así como inutilizado, así como es terrible, así como. Pero lentamente estas fuerzas existen, solamente se tienen que movilizar, y en eso estamos nosotros, movilizando este concepto, este nuevo paradigma, y movilizando obviamente a las organizaciones comunitarias y culturales y actores culturales que ven la posibilidad de modificar las estructuras políticas culturales de nuestro país.
Oye, interesante lo que tú planteas, y sobre todo tomando en consideración de que en nuestro país, en esta comuna en particular, bueno, y me imagino que en gran parte de la región metropolitana, existe una multiplicidad de organizaciones, tanto formales como informales, tanto con no sé cómo se dice, con personalidad jurídica, como también así que nacen de hecho, de facto. Y claro, es mucha la gente que está involucrada en el quehacer cultural diario, que tal vez a veces no se tenga la conciencia propia de que se está realizando cultura también. Por ejemplo, un grupo de, no sé, de una agrupación que se dedique, no sé, pues a hacer actividades deportivas, o tal vez grupos de lectura, grupos de gente que hace poesía, cosas así, que se reúnen sin tener la conciencia tal vez de que están haciendo una labor importante.
Claro, sí, el problema del asistencialismo cultural del que habíamos hablado antes es justamente esto. De alguna forma mágica y muy inteligente, mágica en el sentido de la perversión, digo, es como de esta pócima, nos hicieron creer durante los últimos 25 años que realmente la autogestión, por ejemplo, no, era como un mecanismo para la gente que no hace cultura de calidad, ¿no? Que están en los territorios, que sigan autogestionándose, que sigan trabajando ahí. Y esa es la cultura asistencialista que le dio el patrimonio a la cultura a un segmento de la sociedad, ¿no? Que es el segmento, no sé cómo llamarlo así específicamente, pero es como media clase alta, progre, no sé cómo llamarlo, y ellos son los que tienen el derecho también a la subvención, al financiamiento, de generar la cultura. Y todos estos focos culturales, o todos estos puntos de cultura que están en nuestros territorios, son totalmente invisibilizados, haciéndose la conjetura, porque eso lo hemos escuchado nosotros en foros, se dicen en foros, ¿cachai?, culturales acá en Chile, que prácticamente en los territorios no hay cultura de calidad. Entonces, es difícil invertir recursos públicos en productos que no tienen calidad todavía. Entonces, que los chicos todavía avancen un poco más, sí, a buscar calidad, y después nosotros lo financiamos. Sin embargo, con sus chicos de ese sector del que hablamos, lo financiaron desde el principio, donde todavía ellos tampoco tenían calidad, ¿no? Claro, ahora han viajado, se han internacionalizado, tienen financiamiento, tienen galpones, sí, ahora tienen todo y tienen calidad.
Pero fíjate que el sistema es perverso en ese sentido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pongámonos en un grupo de teatro barrial. ¿Qué es lo importante de este grupo de teatro? Es el día a día. Es el reunirse, es el planificar,
el proceso.
Es el asignar roles, ¿cierto? Es lo ensayo, eso es lo importante, eso es lo que hay que apoyar. Porque toda acción cultural no tiene por qué necesariamente culminar arriba de un escenario. Porque lo importante es el proceso que conlleva, ¿cierto? Porque los chiquillos que están ahí actuando adquieren más personalidad, más desplante, adquieren conocimiento, adquieren un montón de habilidades, ¿cierto? Que son las que le permiten tener un mejor proceso personal, ¿cierto? Para aportar al conjunto de la sociedad. Entonces, y eso es lo que no se apoya.
Claro, el proceso no está en los fundamentos ideológicos del asistencialismo. Simplemente. El asistencialismo no busca proceso, busca inmediatamente llegar a un evento, a una muestra. Y la muestra realmente y el evento no es lo trascendental si queremos cultura. Es la comunicación popular lo importante, ¿no? El enriquecimiento del tejido social. Sin embargo, salen productos increíbles igual. Si esa es la verdad. Y esos productos increíbles tampoco se financian. ¿Cachai? Entonces, el problema es... Mira, voy a contar una historia que hace algunos... El año pasado dio mucho que hablar. Se creó un megaproyecto cultural de aproximadamente de 2.900 millones, ¿no? Que fue un proyecto tripartito entre la Intendencia, Gobierno Regional y CNCA, que se llama Santiago es Mío, que todavía está funcionando. Y en un momento, una de las partes de ese proyecto se hace un carnaval. Pero se trabaja el carnaval en la formulación del asistencialismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hace el carnaval el asistencialismo de la industria? Es que contrata carnaval, ¿no? Genera a través de un contrato un carnaval. Y los carnavales en sí mismos, tal vez son las expresiones más comunitarias que pueden haber, porque son el trabajo de día a día, de conversaciones, de ensayo en las casas de los patios de la gente, en las plazas, ¿cachai? Porque no tienen lugares físicos, y después del día se encuentran en la calle de todos y hacen el carnaval, buscan su propia expresión local, ¿cachai? Si hacen un carro alegórico, el carro alegórico, ellos inventan el concepto del carro alegórico, y se crea un carnaval que es difícil explicar esto. Entonces no buscan el proceso del carnaval, sino que buscan al carnaval, ¿no? Prácticamente ese mismo programa hubiera sido súper simple, pero no creo que tengan la capacidad ideológica de hacerlo. Podrían haber invertido esa plata en los distintos carnavales ya existentes en la metropolitana, haberlo financiado, haberle dicho: chicos, prepárense, ¿no? Cada uno en su autonomía. En 6 meses estamos buscando una comparsa en colectivo, y ahí hubiera sido interesante porque hubiera sido un proceso, pero obviamente no hubiera podido ser utilizado publicitariamente ni políticamente para nada, sino que hubiera sido un carnaval nomás. No,
me acuerdo perfectamente de ese Santiago es Mío, y que al final ocurrió una catástrofe en el sur, me parece, y no se pudo hacer, y después tuvieron que hacerlo después sin mayores repercusiones.
No, bueno, no, yo creo que eso fue lo menor, ¿no? Yo creo que el mayor problema fue que nosotros estuvimos bastante cerca de esto, porque dentro de la Coordinadora de Cultura y Vía Comunitaria hay integrantes de carnavales, principalmente Ernesto Bravo, de uno de los carnavales más antiguos de la metropolitana, que está radicado en Matasur, que es el San Antonio de Padua, que tiene prácticamente 24, 25 años de existencia ininterrumpida, ¿cachai? Y en la autogestión, así como es muy potente. Y ellos, con los carnavaleros, con la red de carnavaleros, se levantaron, fueron a dejar una carta a la Intendencia de rechazo absoluto. No porque hicieran el carnaval, no porque hicieran la fiesta ciudadana, sino que porque estaban robando el lenguaje de carnaval, estaban ocupando el nombre de carnaval, siendo que ellos no eran carnavaleros. Los carnavaleros eran ellos, ¿cachai? Los carnavaleros, sí, de verdad. Y ellos son fuertes, los carnavaleros, sí. Son fuertes.
Sí, también eso ocurre porque desde la institucionalidad cultural, ¿qué es lo que se busca? Resultados, ¿cierto? Entonces, para el que está ejecutando eso, es más fácil decir: mira, hicimos esta actividad y tuvimos, no sé, 20.000 beneficiarios.
Claro, claro. Claro, entonces, claro. La estadística.
Claro, eso es lo que surge. Oye, pero ustedes como Red Cultura Viva Comunitaria también han tenido acercamientos con la institucionalidad a través del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, ¿eh? Me recuerdo que tuvieron ya un primer encuentro con la Ana Carolina Arriagada. Tuvieron un encuentro bien interesante, del cual sacaron algunas conclusiones, y creo que están ya próximo va a tener la próxima reunión, ¿no?
Claro, antes de ¿sí? contar eso, voy a contar. La Red Cultura Vía Comunitaria Continental, o el paradigma este que se conformó y se ha fortalecido los últimos 5 años, tiene como varias importancias. Primero es visibilizar este movimiento, esta importancia, este paradigma. Segundo es fortalecer, no lo estoy diciendo en orden de importancia, ¿no? Otro es fortalecer la red. significa que es acercarse a los movimientos, a los movimientos o a las organizaciones culturales, territoriales, hacer que se organicen, que se conozcan, que se junten, que se movilicen, ¿no? Y la otra, que no es menor de importante, que es la incidencia en políticas culturales. Y esto es lo que estamos hablando nosotros, es esa parte, ¿no? La incidencia en las políticas culturales. Entonces nosotros, viendo los ejemplos en Latinoamérica, buscando los ejemplos, viendo las estrategias, construimos nuestra propia estrategia y autoconvocamos a una mesa de trabajo, donde invitamos a Ana Carolina Arriagada, que es la directora del Consejo de la Cultura de la Metropolitana. Con ella ya habíamos hablado antes y generamos la primera mesa de trabajo, que fue hace 3 meses atrás. A partir de esa vamos caminando ya y mañana tenemos la tercera mesa de trabajo. ¿Qué se discute en la tercera, en esta mesa de trabajo? Es una hoja de ruta que construyamos entre las dos contrapartes, una idea, un diseño colectivo. Tenemos que aprender que las políticas culturales ya no se pueden hacer, principalmente para este sector, ya no se pueden hacer entre cuatro paredes y se tiene que hacer de una forma más colectiva y participativa y vinculante. Es muy difícil esto, ¿eh? La institucionalidad como entidad está construida bajo el concepto del asistencialismo, ¿no? Ellos solo admiten que el conocimiento de qué es cultura y quién hace cultura es patrimonio de ellos. Ellos te van a decir qué es lo que necesita San Joaquín en cultura y ellos te van a mandar la obra que ellos creen que necesitan San Joaquín. Ellos no ven qué grupo de teatro trabaja en San Joaquín para apoyar ese grupo de teatro local, no. Ellos te mandan, exteriorizan y vuelven la cultura en una mercancía después de todo. Pero es una estructura, ¿no? No te estoy diciendo que Ana Carolina piense abiertamente así, ¿no? O que otras entidades internas del CNCA. En el CNCA también hay muchas visiones diferenciadas, ¿no? Pero esta vez nos sentamos con el CNCA, con Ana Carolina Arriagada, en muy buena voluntad. Obviamente que lo primero que hay que generar son las confianzas, porque la relación que hay entre territorio o cultura comunitaria o cultura periférica con el Consejo de la Cultura es brava. La tensión es alta. En las otras mesas de trabajo salen a veces las tensiones, pero eso es parte del camino, ¿no? Es parte del entendimiento. Ahora ya tuvimos una reunión ayer con ella también para coordinar un poquito mejor y comenzar a entender de que tenemos que trabajar juntos. La reunión pasada sorpresivamente llegó la directora nacional, la Moira Delano, llegó a sentarse con nosotros en la mesa de trabajo. Eso significa que estamos haciendo un trabajo correcto, que estamos haciendo incidencia. La coordinadora tiene un complemento de organizaciones culturales muy potente, muy potente. Mañana seguramente con esta ayuda difusional van a llegar más gente. Están llegando gestores culturales comunitarios y territoriales muy fuertes, con 25 años de experiencia, 30 años de experiencia, con una lucha interna fuertísimo, ¿no? Entonces, cuando llegó Moira Delano, dejamos en convivencia, así como en advenimiento, de que íbamos a crear una hoja de ruta, una agenda en común, con una agenda lógica, a corto, mediano y largo plazo. Nosotros sabemos que ellos, muchos de ellos, no van a estar el próximo año o el subsiguiente, porque son cargos de confianza, ¿no? Llega un nuevo ministro y toda esta gente, todos estos institucionales también pueden ser modificados. Entonces nosotros no estamos pensando realmente en Ana Carolina como persona, sino que estamos pensando en Ana Carolina como una figura institucional, ¿no? Entonces nosotros estamos dejando un camino para donde seguir caminando. Y eso es lo importante en este. Entonces, mañana, que es la tercera mesa de trabajo, vamos a construir las prioridades en la agenda corta, ¿no? Que en este caso sería primero el reconocimiento político a que esta coordinadora de cultura vía comunitaria es la organización que más ha movilizado y más ha organizado y más ha visibilizado el paradigma de la cultura vía comunitaria en la región metropolitana y se vuelve un interlocutor válido, homólogo, válido sí. ante la institucionalidad. Segundo, que uno de los grandes aspectos es integrar esta mesa de trabajo en los lineamientos programáticos del Consejo de la Cultura. Que estemos dentro de ellos mismos como algo fundamental. Que no seamos algo aleatorio, no sé, como algo que está por separado. Que seamos política de Estado, ¿no? Que esta conversación sea fundamental para el Estado. Que estemos dentro de los lineamientos programáticos. Y uno de los grandes, es comenzar el diseño del primer encuentro nacional de cultura vía comunitaria. Pero no lo queremos hacer de forma interna en la coordinadora, sino lo queremos hacer con ellos, con la institucionalidad. Queremos hacerlo que sea juntos con la institucionalidad, que la institucionalidad sea facilitadora de este movimiento cultural.
Es interesante lo que tú planteas, porque muchas veces, ¿cierto?, cuando se va a la crítica de la institucionalidad, se hace desde el antisistema, ¿cierto?, desde la postura antisistémica, ¿no? No voy a decir anárquica porque eso también merece mucho respeto, pero es importante que tengan esa visión, ¿cierto?, y integradora. Y que la Red Cultura Viva Comunitaria sea como el interlocutor válido, ¿cierto?, de los trabajadores de la cultura con la institucionalidad. Así que está bien eso, ¿eh? Me parece súper súper loable.
Para terminar, el primer Congreso de Cultura Viva Comunitaria, que realmente puede ser el 2017 o 2018, no estamos apurados, ¿cachai? Eso más bien una cosa de proceso. Lo interesante es el proceso, ¿no? Entonces, el contenido es que, obviamente, antes de hacer el Congreso Nacional, tenemos que hacer congresos regionales en cada región. ¿Cuántos son? ¿14? ¿15?
Son 15 regiones ya en Chile.
Ya, 15 regiones. Sí. Tenemos que hacer 15 encuentros locales, regionales. Después tenemos que hacer 3 encuentros macrozonales, norte, centro y sur. Y después hacemos el nacional. Pero esto es un congreso muy grande, es muy grande, como lo han hecho en Brasil, en Argentina, en El Salvador. Son congresos muy, muy, muy grandes. Son congresos que pueden juntar hasta 450 personas en el congreso. Y el congreso se junta 5 o 6 días a trabajar. Y lo que emane de ese congreso, porque ese congreso se hace en conjunto con la institucionalidad, lo que emane en esas conversaciones, que no son seminarios, ¿no? Son conversaciones deliberantes. Esa formulación que sale ahí son políticas públicas, vinculantes, que después se hacen proyecto de ley. No es seminario. No es que nosotros vamos a conversar, y después la institucionalidad rescata lo que a ellos creen.
Hace el filtro.
No. Esto tiene que ser, entonces, esto puede durar más de lo que uno cree, pero va a resultar sí o sí, porque es una necesidad. Tenemos que volver al tejido social. Y lo único que lo pueden hacer es la cultura, es la comunicación popular.
A mí la inquietud que me surge es que, ¿qué va a ocurrir con el cambio de gobierno? ¿Qué ocurre, cierto, con las políticas culturales? Porque hay un signo, ¿cierto? Y después eso, ¿qué pasa si llega, no sé, un gobierno opuesto al actual, que empiece a decir, no tengo idea qué pasa? ¿Cómo ven ustedes eso?
Viendo la experiencia de los distintos países, ¿no? Del continente, nos damos cuenta que cada país es distinto. Hay países que son bien progresistas, tomando en cuenta, no importando el presidente que esté de turno. Son progresistas por entidad propia, por idiosincrasia. Son, ¿ya? Chile, no es de uno de los países más revolucionarios, así como más organizativos que son. Chile le ha costado mucho volver a movilizarse, a organizarse, ¿no? Así como hay una deficiencia que nosotros reconocemos y es fuerte. Pero lo que hemos tomado la determinación también es no ver políticamente la cultura. No queremos hablar con el nombre del ministro. Queremos hablar con el cargo ministerial, ¿no? Bueno, nosotros no tenemos ministro, tenemos a un director de área, así como un director de departamento, ¿no? Todavía no es ministro, tiene rango ministerial. Pero no queremos hablar, por ejemplo, por eso decimos, nosotros mismos le dijimos con todo el respeto a Ana Carolina, para que se entienda, para que nos entendamos nosotros, que nosotros no estamos hablando realmente con Ana Carolina, ¿no? Estamos hablando con la figura que ella representa dentro de la institucionalidad.
Es que es permanente.
Sí. Y ¿por qué decidimos eso dentro de la Red Cultura Vía Comunitaria? Es para no aproblemarnos a nosotros mismos. Porque seguramente si cambia de gobierno y entra otra tendencia política, vamos a seguir lo que estamos haciendo con la persona que esté de homólogo de nosotros. Y yo creo que yo tampoco creo que hay una diferencia muy grande en este momento del duopolio, culturalmente. No hay una gran diferencia que uno pueda decir, ¡wow! No.
No fuimos al extremo.
No es así. Yo creo que simplemente si hay un cambio paradigmático, si entra un nuevo gobierno fuera del duopolio, algo nuevo, ahí podrían haber grandes cambios, porque se aprovecharía en la instancia, pero la lógica duopólica sabe que la cultura es un instrumento político de difusión y lo han ocupado en excelencia, pues en excelencia. Así como...
Estamos acá junto a Nicanor Molinari, ¿cierto?
Molinares,
de la Red Cultura Viva Comunitaria. Entonces, concluyendo, ¿esta actividad va a ser el sábado?
No.
¿No?
Va a ser mañana.
Mañana es viernes.
Viernes.
Ando perdido con los días, que esta semana es corta.
Sí, sí, cortísimo. Venimos
feliz año a todo esto.
Feliz año. Bueno, invito a todas las organizaciones culturales y actores culturales que si quieren irse acercando a la Coordinadora de Cultura Viva Comunitaria, que es un frente amplio de organizaciones culturales de la región metropolitana, asistir mañana al Centro Comunitario Carlos Ursúa, que queda en Santa Rosa con Ñuble, 1727, si no me equivoco, de Santa Rosa, a las 7 de la tarde hasta las 9. Vamos a estar ahí, hay cafecito, hay calzones rotos, hay sopaipilla, y nos vamos a sentar nuevamente con la Ana Carolina Arriagada, que es la directora del Consejo de la Cultura de la Región Metropolitana, y su equipo. Y esta va a ser una reunión estratégicamente nueva, porque a partir de hoy, que es la tercera, a partir de mañana, que es la tercera reunión, vamos a comenzar a crear una hoja de ruta real entre las dos partes. Ya nos reconocemos como contraparte. Y eso es el inicio de algo ya. Y eso es hermoso porque nosotros nos autoconvocamos. Y eso también es interesante. Entonces, a todas las organizaciones culturales, comunitarias, acérquense. Tal vez la primera vez que se acerquen no entienden la totalidad, porque ya llevamos trabajando prácticamente aquí en Chile 4 años, ¿no? Acérquense y comiencen a interiorizarse de este nuevo paradigma de cultura que es posible porque se están haciendo en todos los países del continente. Ahora mismo, hace poco hubo en Argentina el encuentro de puntos de cultura y Ibercultura Viva. Acérquense, juntémonos, organicémonos, movilicémonos, creemos en las comunas pequeños núcleos de conversación. Ya la coordinadora tiene prácticamente muchísimas comunas integradas, desde San Miguel, San Joaquín, Pérez Aguirre Cerda, Maipú, Recoleta, Independencia, Quilicura, La Pincoya, Santiago Centro. Hay una infinidad de participación, ¿no? Y cada vez se está fortaleciendo más. Quedan todos invitados entonces mañana a las 7 de la tarde hasta las 9 en Santa Rosa 1727. Esto es con esquina Ñuble. Y si no, métanse a la página www.culturaviacomunitaria.cl y ahí pueden también encontrar toda la información. Es libre, ¿eh? Es libre, no hay que inscribirse, nada, ¿no? Hay que querer participar y a comenzar a escuchar y a organizarnos y a conocernos. Eso es.
Muy bien, entonces ahí está la invitación para mañana viernes a las 7 de la tarde en el Centro Comunitario Carol Ursúa, de ahí de Santiago Centro, Santa Rosa con Ñuble. Ahí está la...
Matasur.
Ahí está, para que los amigos y amigas que pertenecen a alguna orgánica cultural puedan ahí integrarse y conocer más de la Red Cultura Vía Comunitaria. En este diálogo con su contraparte, ¿cierto? Que ya vendría siendo el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. Muy bien, Nicanor. Yo te agradezco tu presencia acá en la Radio San Joaquín. Ha sido muy importante conocer lo que ustedes están haciendo. Felicitaciones por ello. Y será hasta una próxima oportunidad, cuando tú lo estimes conveniente, y nos juntamos nuevamente para contarle a los amigos y amigas cuáles son los resultados, cuáles son las proyecciones de lo que está usted realizando ahí con el Consejo y también por iniciativa propia.
Dale, oye, muchas gracias, Jaime, nuevamente por la oportunidad y también la importancia que tienen en Cultura Vía Comunitaria todo lo que significa la radio comunitaria y las televisiones comunitarias que aún todavía no han tenido el respeto y la visibilización del Estado. Muchas gracias.
Que te vaya bien.
Agradecemos a nuestros entrevistados por su participación, a nuestros auditores por su atención. Pronto tendremos más invitados. Fue la entrevista de Jaime Ollaneder. La hora exacta en San Joaquín.
Son las 11 de la mañana, 30 minutos.